en este caso para conversar al respecto de un tema que mucho tiene que ver con la etapa del año en la que estamos, el verano, el sol, las vacaciones, donde muchas veces nos exponemos justamente al sol de una manera que no es la más recomendable y eso después trae sus consecuencias, sus repercusiones en la salud. Está con nosotros la doctora Gabriela González Campos, que es la jefa del área de dermatología del Hospital Madariaga, para contarnos justamente al respecto de qué cuestiones pueden ser perjudiciales y qué podemos prevenir. Doctora, gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación y por siempre difundir estos temas que para nosotros son tan importantes.
Hace poquito se había iniciado una campaña de concientización para prevenir el cáncer de piel. ¿En qué consiste esa campaña, doctor?
Es una campaña de información. Hace 2 años que la venimos repicando, más o menos la última semana de noviembre. Es una campaña que repica a la nacional, que se hace 15 años, y básicamente informar y desmitificar. Hay muchos conceptos justo acá. Tus compañeras de trabajo me preguntaban algunas cosas, y lo fundamental es incorporar el concepto de que la radiación solar es acumulable, que yo voy incorporando esas radiaciones en mi piel, que no se van, y con el acúmulo de ellas se genera el cáncer de piel. El sol es a la piel como el cigarrillo al pulmón, que es un concepto que sí está más arraigado.
Claro, las dos cosas son acumulativas, por así decirlo,
¿no? Exactamente.
No es que por un paquete de cigarrillos una persona adquiere cáncer de pulmón, o por una exposición al sol, sino por mucho tiempo,
digamos. Exactamente, radiaciones acumuladas que van haciendo transformar las celulitas de la piel. El otro concepto es que quede claro, por ejemplo, de que el bronceado de la piel es el intento desesperado de la piel de protegerse del sol.
Cuando se pone más oscura,
exactamente,
es porque se quiere proteger en realidad.
Exactamente, es un mecanismo fisiológico natural de defensa, se produce esta sustancia que da el color, que se llama melanina, que está intentando cubrir la piel y protegerla. Entonces, con estos dos conceptos uno ya le va empezando a quedar claro esto de que el sol lastima, de que toda cosa que produce un bronceado está lastimando la piel, por ejemplo, las camas solares, las que ahora se llaman cabinas por una cuestión de marketing, pero que básicamente es una radiación que si logra el bronceado quiere decir de que está lastimando la piel.
O sea, ¿no es menos perjudicial una cabina o cama solar que exponerse al sol? ¿Es lo mismo?
Es lo mismo, es lo mismo. Son estas radiaciones que se van acumulando, que se van acumulando y que van generando a largo plazo en algunas personas con cierta predisposición genética y familiar,
claro,
un cáncer de piel.
O sea, no hay un tiempo estándar. En algunas personas puede ser un año, en otras puede ser 15 o 20.
Sí, básicamente la radiación solar acumulada años. Ajá. Antes se veía el cáncer de piel a partir de los 40 años. Convengamos en otro punto, la radiación solar no solo produce cáncer de piel, sino que produce envejecimiento de la piel. Entonces, el proceso de envejecimiento que uno ve en la piel no tan solo es fisiológico, sino que está de la mano de la radiación solar que uno tenga acumulado. Entonces, aparecen manchas, arrugas y demás. Y es un proceso que uno lo ve aparecer a partir de los 40 años en general. Cuando uno abusa de la radiación solar, aparecen precozmente arrugas, manchas, venitas dilatadas, y también aparece precozmente, y lo estamos viendo antes de los 40 años, cáncer de piel.
Ahora, doctora, no le voy a decir que una recomendación para que la gente tome sol de manera responsable, porque lo recomendable, usted me dirá, es que no tome sol.
Claro, claro.
Pero sí, sabemos que lo van a hacer igual.
Claro.
Entonces, ¿qué le recomienda a esa gente que, a pesar de saber que es perjudicial, va a tomar sol en este verano?
Básicamente el concepto sería disfrutar del sol, disfrutar del aire libre, usar protector, un protector solar que diga de 30 para arriba. Estos numeritos nos indican la cantidad de veces que nosotros, la cantidad de tiempo que nosotros podemos estar expuestos al sol sin que se produzca eritema, sin que la piel se ponga roja, que eso significa daño.
Sí.
En el caso de un protector 30 se llama de alta protección y eso significa que puedo estar 30 veces más de lo que estaría sin usar protector. Entonces, de 30 para arriba, cada 2 horas.
Mientras poner más arriba, mejor.
No tanto, ¿no? Ese es otro mito. De 30 para arriba significa alta protección y básicamente es muy poca la diferencia de protección entre un 30, un 50 y un 100. Entonces, claro, entonces a veces uno paga un precio exagerado por un numerito que en realidad no significa, no refleja duplicar la
protección.
Exactamente. Ajá. Entonces, de 30 para arriba, de 50 para arriba, estamos hablando de más o menos el mismo rango de protección.
Pero tampoco sirve ponerse una sola vez y quedarse varias horas, ¿no?
Claro, claro que no. Para que se activen ciertas sustancias del protector, yo debo esperar por lo menos media hora antes. Entonces, la idea no es ponerme apurado en el mar, en la arena, y meterme rápido.
Es lo que solemos hacer.
Que es lo que hacemos todos. Claro. Encima lo ponemos mal, porque también hay estudios que nos demuestran de que no usamos la cantidad suficiente. Ajá. Entonces, media hora antes de exponerme, mientras desayuno.
Cuando nos estamos preparando en el departamento, en el hotel para ir.
Tranquilos, ese es el concepto. Y después reaplicar cada 2 horas o reaplicar cada vez que salgo del agua. Hay protectores que son resistentes al agua, pero de todas formas es una buena práctica. Esto para disfrutar al sol. Yo me voy a broncear lo mismo. Y la idea no es tirarse panza arriba al sol. Si me dan ganas de hacerlo, lo ideal es evitarlo, ponerme bajo la sombrilla, usar un sombrero, no sobre la cabeza, acá arriba, sino sobre la cara para taparme esa zona que es la que está recibiendo el impacto solar todos los días, todo el año. Lo hablábamos previamente a la nota de que básicamente es el todos los días lo que me hace la diferencia por este concepto de radiación acumulada y uno se descuida. Se expone mucho en el verano, ahí es cuando se cuida y todos los días un trabajador rural, un deportista, una persona que está al aire libre no se está cuidando.
Un chofer de un vehículo que acostumbra a sacar el brazo por la ventanilla, ¿no es cierto? Sí. Y eso también va acumulando mucho tiempo, mucha radiación solar.
Claro, lo hemos visto característicamente el que maneja presenta lesiones en ese brazo izquierdo, en el lado izquierdo de su cara, pero no descuidarse porque a través del vidrio también pasan radiaciones. Entonces es importante tener ese concepto, tengo que usar protector lo mismo.
¿Usted recomienda entonces el vidrio polarizado?
Vos sabés que le he hecho certificados médicos a algunos pacientes para que se los autoricen.
¿En serio?
Sí.
Claro, bueno, igual no hace falta, ¿eh? Todo el mundo las tiene.
Sí.
Doctora, ¿hay diferencia entre los protectores solares que se venden en las farmacias, en los supermercados? Porque uno encuentra de una marca reconocida que sale 300 pesos y con la misma protección de una marca no tan conocida a la mitad de precio. ¿Existe diferencia en la calidad y en la protección que tienen? ¿O es como con los medicamentos, que los médicos dicen es la misma droga y es el mismo efecto, aunque uno es de un laboratorio conocido y otro no?
Ese es todo un tema. Se han hecho estudios de elegir protectores al azar, a ver si realmente tenían la protección que decían tener. Y se han tenido sorpresas en cuanto a alguno de una marca no tan reconocida tenía la protección adecuada, otros no tanto. Entonces, básicamente uno tiene que consultar a su dermatólogo. A veces en la diferencia de costo está la diferencia de calidad y a veces no. Entonces, casi es un acto de fe que uno decide encomendar a las marcas serias, reconocidas, que están vigiladas por justamente este tipo de organismos que controlan la composición del protector.
O sea, las marcas más caras por lo menos están un poquito más miradas.
En general sí. Ajá. En general sí, pero uno se da sorpresas en cuanto a calidad, a concentración, y a veces hay una misma marca, una misma empresa farmacéutica que tiene 2-3 líneas de productos. Sí. Una más económica, una media, una para pieles sensibles, entre comillas, y básicamente tienen la misma calidad. Por eso es importante, no quiero a veces dar nombres,
no,
eso
por supuesto
no corresponde, pero básicamente es importante consultar.
Doctora, ¿y es más recomendable en aerosol o en crema?
A ver, el aerosol es fácil de aplicar cuando uno quiere ir rápido y demás.
Claro.
Pero puede ser.
Pero ya dijimos que rápido no es claro, protección, digamos.
Claro, pero es una forma cómoda para zonas extensas, para pieles grasas, para cuando hay mucho vello corporal, en el caso de los hombres, por ejemplo. Uh-huh. Pero uno puede dosificar y cuantificar a veces más fácil con una crema.
Claro.
Mi consejo es que en niños justamente no se usen los aerosoles, sino que se usen las cremas. Y el otro ítem importante, que está bueno recordarlo, es que los protectores para niños son para niños. Entonces, a un menor de 12 años yo le debo comprar un protector para niños. Yo puedo usar el de mi hijo, pero él no puede usar el mío. Los componentes son diferentes, a veces hay cosas irritativas, potencialmente tóxicas, el niño se mete la mano a la boca, al ojo, entonces es importante hacer esta salvedad.
Ah, está bueno eso. Entonces, el adulto puede usar el del niño, pero no el niño el del adulto.
Exactamente, exactamente.
Ahora, si no hay otro a mano...
Lo pongo en la sombra, uso ropa adecuada, porque acá también este es otro tema. Los protectores solares son caros, estamos trabajando desde todos los ámbitos, desde la sociedad argentina, desde la sección Misiones, sección local de dermatología, para lograr precios accesibles, para lograr coberturas de obra social. Son caros, pero hay otras armas de protección y de hecho el protector solo no me alcanza.
Claro.
Me puedo valer de sombreros, me puedo valer de ropa adecuada, me puedo valer de horarios, me puedo valer de sombra. Un niño no necesita estar expuesto al sol. El niño en general no quiere tomar sol, no quiere estar dorado. Juega al sol, muchas veces por descuido nuestro. Entonces, preservarlo en esos horarios, ponerlo adentro de casa, viendo la tele, jugando bajo la sombrilla en una piletita de agua. Hay muchos recursos para que el niño no esté expuesto.
Nos metemos al agua, doctora, en el mar, porque sentimos que el sol nos calienta el cuerpo y nos da calor y es una molestia.
Sí.
Decimos, para no sufrir eso me meto al agua, dejo solo la cabeza afuera.
Sí.
¿Me estoy quemando igual?
Sí, sí, me estoy quemando.
A pesar de que no lo siento, digamos.
Claro, básicamente hay estudios que demuestran que pueden penetrar hasta un metro medio bajo el agua las radiaciones solares. De hecho, cuando si yo me meto bajo el agua y buceo, veo muchas veces el sol. Pero lo peor de todo es que la cabecita que me quedó afuera está recibiendo doble radiación, la que me viene de arriba del sol y la que refleja del agua aumentada en su potencia y me viene a la cara también.
¿Como un espejo?
Como un espejo, como una lupa. Entonces, cuidado, protegerme del sol y usar sombrero para protegerme de lo de arriba y protector solar para protegerme de lo de abajo.
Justamente me da pie para hacer la consulta que mis compañeras en la previa a esta entrevista le hacían. Que es si es o no es más beneficioso tomar sol en el mar que en otro lugar que no sea el mar. Y creo que usted decía que por el contrario, en el mar es doble reflejo del sol.
Claro, en el mar me está reflejando de la arena, me está reflejando del agua, son todos refractantes que aumentan esa potencia de radiación. Así que es súper importante, inclusive bajo la sombrilla, usar un protector.
Claro.
También, entonces me está reflejando de la arena, tenerlo en cuenta.
Bueno, ese es un dato importante porque hay gente que va al mar pero no le gusta meterse al agua. Entonces, como no va a estar en lo que es el sol, no se pone protector. Usted dice que igual hay que ponerse porque refleja de todos lados.
Exactamente, inclusive en la vida misma. A veces un paciente con un antecedente de cáncer de piel, uno incita como dermatólogo que deje de acumular radiaciones, sobre todo si es joven. El tener un cáncer de piel significa que ya tengo las radiaciones solares acumuladas para generar otro. Entonces, no incorporar más radiaciones significa protegerse a diario. Y a veces nos argumentan, yo no estoy nunca al sol, no salgo. O sea, si uno está de día en su casa, en la ventana, salís, caminás, como que no. Vas al patio, colgas la ropa.
Aunque sea por poco tiempo.
Vereda. Claro, entonces es incorporar como hábito, porque si no, no se incorpora como hábito. Es como lavarse los dientes.
Claro.
Vos lo tenés que incorporar. Si vos decís, me lavo un día sí, un día no, no va a ser un hábito al fin de cuentas.
Y doctora, ¿qué tenemos que tener en cuenta en nuestro cuerpo, en nuestra piel, lo que podemos ver, como para sospechar y acudir a un dermatólogo por un posible cáncer de piel?
Entonces, ese es otro punto en el que hacemos hincapié en la campaña y te agradezco la pregunta. Entonces, una lesión, una heridita que tenemos en la piel, sobre todo en zonas expuestas, cuero cabelludo si soy calvo, cara, escote, orejas, brazos. Una lesioncita que es rosada, asperita, que no se va, en donde siento una sensibilidad especial, me duele, me arde, la siento diferente esa percepción. Una heridita, donde ya se forma una cascarita, inclusive a veces sangra, y yo la voy incorporando como parte de mí, o empiezo a buscar excusas, que el lente que me aprieta en la nariz, que cuando me afeito en la zona de la barba, que me raspé cuando me peiné, que me quemó la planchita, te estoy repitiendo cosas que me han comentado
los pacientes. Claro.
Exactamente, me golpeé con la ventana, pero pasan meses, pasan años,
y no se cura.
Esa herida no se cura. Entonces, eso yo no tengo que empezar a incorporar cosas a mi piel como si fueran parte mía. Tengo que consultar. Puede ser el comienzo de un cáncer de piel. Un lunarcito. Un lunar que lo tengo desde siempre, pero ha cambiado de forma, de tamaño, de color. Crece, me pica, se lastima, sangra. O un lunar nuevo, una lesión que yo no tenía o no me acuerdo tenerla. Uh-huh. En realidad más vale 100 consultas en vano que una tardía. Porque cabe acá aclarar de que hay tres tipos de cáncer de piel, básicamente los más frecuentes. El epitelioma vasocelular, el espinocelular, que para hacerlo más simple, de las tres capitas que tiene la piel, asientan o se originan en la capita superficial, la que está en contacto con el afuera. Y el melanoma, que se origina en las celulitas que dan color a la piel, que producen este pigmento. Entonces, los dos primeros, los epiteliomas, yo en general los detecto, los extirpo y me curo. Pero es el que se origina por esta radiación solar acumulada. Claro. El melanoma, sin embargo, es altamente metastizante. ¿Qué quiere decir? Que tiene la capacidad de ir a otros órganos y que puede producir la muerte. Y la mayoría de las veces yo estoy viendo la lesión, la estoy viendo. Entonces, esa es el quiz de esta historia. Yo no necesito un examen de laboratorio, no necesito una tomografía, no necesito una radiografía, necesito conocerme la piel, ver lo que es diferente y consultar.
Exacto. Y, consultar al dermatólogo no significa inmediatamente pasar a otros estudios más complejos ni nada, muchas veces ahí se descarta.
Claro, en general, y acá viene otro mito. En general el dermatólogo sospecha la lesión con estas cosas clínicas. Muchas veces un dermatólogo ya viene a ver la lesión caminando. Claro. Si está en zona expuesta, a veces el paciente te sorprende porque consulta por un hongo en la piel y vos le estás viendo el cancercito que tiene en la cara. Pero básicamente, aunque el diagnóstico muchas veces es clínico, siempre se recurre, o sea, la prueba de certeza es hacer una biopsia. Uh-huh. Esto significa sacar un pedacito de piel o toda la lesión, mandarla a analizar y confirmar el diagnóstico para allí tomar la medida de ampliar esos márgenes para garantizar la cura. Ahí nos encontramos con este mito famoso que si vos tocas una lesión se hace mala. Y muchos pacientes tienen incorporado este concepto y huyen, claro, rehuyen a esta toma biopsia y nos aparecen 2-3 años más tarde con una lesión que le ha comido media cara o básicamente ya, si se tratara de un melanoma, con un diagnóstico tardío.
Ya tarde.
Entonces, ese es otro de los conceptos que hay que eliminar, ¿eh? Una biopsia, uno la toma para asegurar el diagnóstico y eso no transforma en mala la lesión. Fue un cuento mal contado.
Exacto, como tantos otros.
Como tantos otros.
Gracias por su visita, doctora.
Bueno, gracias a ustedes.
La doctora Gabriela González Campos, jefa de dermatología del Hospital Madariaga, hablando con nosotros al respecto de la prevención del cáncer de piel.
On the air and standing by.
Radio Libertad, Posadas, 93.7. 93.7. Radio Libertad, Oberá, 93.9.